Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Enseguida os contamos los detalles del proyecto del No Mestalla presentado por el Valencia hace una semana. Es viernes 18 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. El proyecto de ejecución presentado hace 7 días por el Club de Mestalla al Ayuntamiento se conoció ayer. Esos más de 4.000 folios de documentación, a grosso modo, se los resumo. 70.044 asientos... todos cubiertos por un sistema integral de cables y vigas de acero y un presupuesto de 140 millones. 139,7 para ser exactos con la documentación. Teniendo en cuenta que Eli Hun habló de un coste de 340 millones en la pasada Junta de Accionistas en diciembre de 2023, hay una llamativa diferencia de 100 millones, 100 millones menos, que ahora tratamos de explicar. El estadio es noticia, pero lo deportivo urge, porque el lunes el Valencia se juega mucho ante Las Palmas. Estamos en octubre, pero la clasificación es la que es y también las urgencias. Ahora el comando Paterna nos cuenta lo trabajado por Baraja, cómo están Gallá, Hugo Duro y también Rafa Mir, que hay noticia COPE. En el Levante, mañana en Castalia, 6:30 de la tarde, partidazo ante el Castellón y con muchas lesiones entre los granota. El último en caerse, Algovia. Otra vez, vaya cruz. Ahora os contamos la última hora y escuchamos a Julián Caldario hablando de los Orelluts.
El Castellón es un equipo, vamos a intentar resumirlo, atrevido, muy atrevido, pero esa palabra puedes interpretarla de muchas maneras, ¿no? Es un equipo que es capaz de irte a la presión muy alta cuando lo creen oportuno y hacerte duelos hombre a hombre, y es más, lo busca el campo abierto, busca muchas situaciones. Por tanto, es un equipo muy atractivo de ver porque asume que todo lo positivo que tiene puede también traerle alguna rémora, como es normal, pero asume su forma de jugar con una naturalidad increíble.
En baloncesto, el jueves veneciano, con ese doble enfrentamiento europeo contra el Reyer Venecia en masculino y femenino, nos dejó una de cal y una de arena. En la Eurocup, los valencianos se llevaron por delante a los italianos con su juego coral y sin tregua. Ellos venían limitados por bastantes lesiones y en cuanto llegaron las rotaciones se rompió el partido. Debutó de titular el canterano Sergio de la Rea con un buen encuentro. Después escucharéis cómo su entrenador quiere mantenerle con los pies en el suelo. Hap volvió a sufrir para alimentar ese debate de la necesidad de un 5 físico y con el tercer encuentro continental de 4 por encima de los 100 puntos metidos, esta vez 105-83, la Fonteta se lo pasó bastante bien. Antes, me gustan estos gestos, aplaudió a Neven Espagia, campeón aquí de la Eurocup en 2010. Al croata le gusta este Valencia Basket, mientras que Pedro Martínez quiere mantener las expectativas controladas, rebajadas.
Un equipo muy completo, un equipo que puede jugar cualquier tipo de baloncesto, muchas rotaciones, mucha calidad, mucho atletismo. Me gusta mucho.
Esto no va de pasar pantallas, va de jugar partidos. Yo creo que hemos jugado contra un equipo que lo ha hecho muy bien durante muchísimos minutos, pero que estaba muy limitado por las bajas que tenía. Si nos hubieran tenido más efectivos, pues seguramente el partido no hubiera ido como ha ido, ¿no? Lo que no debemos de hacer, creo yo, es pues pensar que cuando estamos 29 o 30 puntos arriba, pues que ese es el nivel o regodearnos.
Después analizaremos con Nacho Herrera, nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, y con Raúl Rodenas, nuestro amigo, nuestro solista de Racota Aroncha, el partido y estos primeros pasos del Valencia Basket. También la primera derrota de las chicas en Venecia, en Euroliga Femenina, 75-67, a pesar de haber estado más 13 en el primer cuarto, pero el equipo se atascó en ataque, lo pagó caro y Rubén Burgos quiere que sirva de lección.
Ha hecho un buen partido, especialmente después del primer cuarto, y han sabido jugar mejor con las emociones y con esas rachas, que era algo que queríamos frenar. Nosotras apenas producíamos de la defensa y lo que tenemos que mejorar, especialmente en este partido, es pues saber gestionar esas emociones en los malos momentos, donde ellas pues han acertado en tiros importantes. Eso nos ha bajado la moral y ahí se ha agrandado la ventaja, que afortunadamente al final pues hemos podido reducir, pensando en que es un rival al que seguramente nos encontraremos si avanzamos más adelante en la competición y que tiene que venir a la Fonteta. Hemos jugado contra el campeón italiano y en su casa ha sabido imponerse. Ahora a mejorar las cosas que dependían de nosotros, especialmente esas pérdidas, y no alargar esos malos momentos, saberlos cortar tanto dentro de la pista como fuera de ella.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Raez. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, como siempre, Javi García. Una vuelta por el circuit y pisamos a fondo.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Seis minutos sobre las 2:30 de la tarde. Rafa Villarejo, Ciudad Deportiva Paterna, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Pedro Zamora, buenas tardes también.
Buenas tardes. Ciudad Deportiva de Buñol, que se ha convertido, no os lo vais a creer, en un aparcamiento de vehículos. Están grabando una película por aquí, por Buñol, y se ha convertido en aparcamiento...
¿De qué? ¿De qué eso? Mira, qué buena...
¡Calero, Rafa, calero, muy bien, calero!
No. No tiene
la vida abascal, Rafa, la vida abascal.
No, correcto. Un documental de Netflix.
No tiene nada que ver con el Levante, y de hecho he preguntado, ¿pero qué se está grabando? No te lo puedo decir. Bueno, no sé, la verdad que hay tropocientos Volaría, camiones y...
las películas estas de...
No, yo de cine no.
No, te iba a decir estas
de... Paco Martínez Soria.
No, esas, Rafa, esas tuyos, sí, Iván no sabe ni quién es. No, las de estas de los coches, de Fast and Furious, igual, hombre.
Ah.
Ahí en la cementera.
Estaría bien, sí. Derrapando por los campos, estaría bien, sí.
No, pero mucha infraestructura he visto, ¿eh? He notado mucha infraestructura, la verdad.
Pues bueno, ahí están. Zamora, ya tienes otra primicia.
Pues hay un radar delante de la cementera.
Otra más, que nos tienes que dar. Sí. Bueno, en la tarde del jueves tuvimos acceso a toda la documentación del No Mestalla. Muchos folios, Rafa. ¿Qué nos destacas?
Bueno, lo primero es que se condensa en 468 páginas esta información a la que hemos podido acceder y que resume mucho los 4.500 folios, cerca de 1.500 planos, que es el proyecto final que el pasado 11 de octubre exactamente, viernes, a última hora del mediodía, presentaba ante el Ayuntamiento de Valencia el Valencia Club de Fútbol. Ayer lo que conocimos es, a grosso modo, lo más importante, un resumen, insisto, muy extenso, de más de 400 folios, en lo que la verdad es que ya supimos los detalles más importantes, como digo, el pasado viernes 11 de octubre, cuando se presentó ese proyecto de ejecución. Y todavía nos queda, hay que recordar, la presentación pública. Lo digo porque hay mucha gente que dice, me falta chicha, me faltan vídeos, me faltan renders, me faltan fotografías más bonitas. Todo lo bonito, lo estético, el Valencia ya explicamos que lo quiere presentar públicamente y oficialmente en el mes de diciembre, haciéndolo coincidir con la Junta de Accionistas que se celebra ese mes, todavía sin fecha exacta a esta hora. Lo más importante de esos 400 y pico folios, bueno, algo que conocíamos pero que es una de las novedades, que es que cambia la cubierta y pasa a ser 100%, cubre los 70.004 asientos del estadio. Antes, en el proyecto, penúltimo proyecto de los muchos que hemos ido teniendo en estos 15 largos y eternos años, no cubría todos los asientos, tres cuartos de la grada, pero había parte del graderío que se quedaba al descubierto, y es una de las novedades que la cubierta cubra el 100% de esos 70.004 asientos. Muy importante, el cronograma de las fechas o de los hitos, que como les gusta decir es el término exacto en el tema de la construcción, porque es al final lo que la gente pregunta. ¿Cuánta pasta y para cuándo? Bueno, en el para cuándo hay Insisto, un cronograma bastante exacto. Luego ya sabemos cómo es esto y todos hemos sufrido obras en casa, pero hay evidentemente un compromiso que tiene que hacer en su proyecto la constructora. Y ese compromiso habla de que el inicio de obras será el 11 de enero de 2025. Recordemos que el 12 de enero era la fecha tope que estableció el ayuntamiento después de conceder las licencias. Pues bien, 11 de enero de 2005, inicio de las obras. El inicio de las obras no quiere decir que ese día ya vaya a haber una grúa y ya vaya a ir el tema para arriba. Explican que tiene que haber unos meses entre enero y mayo, del 11 de enero al 21 de mayo, será para trabajar sobre lo ya construido, es decir, para revisar que la estructura esté, a pesar de que eso se ha ido haciendo, como sabemos, y el Valencia ha ido pagando mucho dinero año tras año en estos 15 años en mantener ese mausoleo de hormigón que es lo que vemos ahora mismo en las Cortes Valencianas, pero cuando estoy hablando de muchos miles de euros. A pesar de ello, evidentemente, hay que trabajar sobre la estructura ya construida, y eso la empresa constructora lo cifra en 5 meses, desde el 11 de enero hasta el 21 de mayo. Será entonces el 21 de mayo cuando ya empiece a trabajar en el interior del estadio. El 29 de diciembre de 2026, es decir, un año y medio después, se iniciará el montaje de la estructura cubierta y pilares exteriores. El 10 de febrero de 2026, ya que sé que lo fío largo, pero teníamos ganas de escuchar algo de Forment, ¿no? De algo de realidad. Luego hay que cumplirlo, ya lo sé, pero por lo menos que haya un cronograma, a mí por lo menos me ilusiona. El inicio de los trabajos de hormigón, escaleras exteriores, el 10 de febrero. El hito de conclusión de la cubierta exterior, el 23 de abril de 2027. Y lo más importante, 11 de julio de 2027 es la fecha en la que la constructora se compromete a que esté finalizado el estadio. Insisto, 11 de julio de 2027.
Eso es exactamente. Podría haber sido 4 días antes, Rafa, hombre.
11 días, el 9 de julio.
No,
por
7, ¿no?
Al 7 de julio, vale. Había hecho yo mala resta. Vale. Ah. El 7 de julio, San Fermín. Y hacemos un encierro, ¿no? Por allí, por Cortes Valencianas. Me habías pillado fuera de juego. Estoy yo aquí con el lío, perdona, de la fecha. No, iba a decir que el 11 de julio se cumplirán justamente los 30 meses, que es el tiempo, 2 años y medio, que el ayuntamiento fijó en los hitos cuando, insisto, concedió las licencias. Las fechas eran esas: 12 de octubre para la presentación del proyecto, 12 de enero para que entren las máquinas o el inicio de la reanudación de las obras, y 30 meses a partir de esa fecha para la conclusión del estadio. Bueno, estas son las intenciones, los compromisos. Luego iremos pasando y fiscalizando fecha a fecha si se van cubriendo y haciendo frente al compromiso de la empresa constructora. Y luego lo más importante, bueno, algo que a ti te gusta mucho, y que es esto del sistema integral de cables tensados y vigas de acero para hacer una sensación más ligera y luminosa en la fachada y la cubierta. Bueno, esto es lo que explica, según este informe, que el presupuesto haya subido en 20 millones por el material. El material ha cambiado y precisamente para lograr esa ligereza y esa luminosidad al Valencia, entre otras cosas, eso es lo que le va a incrementar los 20 millones de más de los que hablábamos el pasado 12 de octubre cuando conocimos el proyecto de ejecución presentado al ayuntamiento. Y a partir de ahí, la pasta que ahora entramos en detalle, que nos genera cierta duda. Yo hablo ahora del presupuesto. El presupuesto que fija la empresa constructora, esto es importante, final es de 240 millones de euros, es decir, 202,7 más IVA, estoy redondeando a los 240 millones aproximadamente, que eso es el presupuesto final del proyecto de ejecución material. Esto suma los 139,7 millones, redondeamos, que faltan por construir, o sea, por pagar de lo que falta por construir, más los 63 millones que dicen que ya están gastados. 140 o 139 más 63 son los 202 más IVA, 240 millones que quedarían o que mejor dicho, sería el presupuesto final de lo que al Valencia le habría costado la obra.
Con todo lo explicado por ti, Rafa, visto el proyecto de ejecución presentado, precisamente en las cifras hay algo que llama bastante la atención, ¿no? Ese coste previsto para acabar las obras, unos 180 millones, ¿no? Para un total de 240 millones destripados, como tú decías, teniendo en cuenta esos 63 millones ya invertidos. Hay una diferencia importante, ¿no? Porque bastante, teniendo en cuenta lo que anunció, y vamos a escucharlo hace 10 meses, precisamente de la presidenta Lei Jun.
El nuevo estadio nos va a costar más de 340 millones, unos 5.000 euros por asiento, que es comparable al de los estadios del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao. No me canso de repetir que se trata de un proyecto importante para el club y estamos preparados para empezar y terminar el nuevo estadio. Este es el futuro del club y tiene que ser ahora. A pesar de que ha sido y seguirá siendo un camino difícil y complicado, para mí es ahora o nunca.
Veremos si es ahora o nunca. Parece que sí, parece que sí. Pero, Rafa, las cifras. A ver, casi 100 millones de diferencia de los aproximadamente 240 que nos hablabas tú a los 340 que comentaba la presidenta Lei Jun hace 10 meses. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, llevamos 10 meses, es cierto, hablando todos, evidentemente, ciñendo a lo que la presidenta, que es quien, evidentemente, la cabeza visible, quien debe saber más de este asunto, hizo público en esa junta de accionistas, como acabamos de escuchar. Además de los 300, más de 340, decía, igual ya ella presagiaba que esto le iba a costar más la fiesta y que le iba a subir los 20 kilos que es de más, porque ahora no son 340, ahora son 360, después del aumento, insisto, que anunció el otro día por el asunto de los costes de material el Valencia Club de Fútbol el pasado 12 de octubre. Pero es más, en esa junta de accionistas fue al detalle y llegó a decir que ya se habían gastado 172 millones de euros, que contrastan y mucho con los 63 que ahora figuran en este presupuesto que ha presentado la empresa constructora y que, por lo tanto, para llegar a esos 340 le faltaban 168, ahora para llegar a los 360 le faltan 188 millones de euros. Hay una diferencia clara y notoria de más de 100 millones de euros. Y tiene una explicación, hemos preguntado, y evidentemente hay una explicación que intuíamos, pero hemos querido confirmar, y la información es que los 240 millones es el presupuesto de la empresa constructora, pero además hay que añadir otros muchos gastos que van añadidos a la construcción del nuevo estadio. Detalles como, o gastos como, impuestos, importante, eso es mucha pasta. El suelo, el beneficio industrial, las licencias, los proyectos, los estudios de arquitectura, de ingeniería, súmale otros gastos corrientes. Todo esto que yo he preguntado, pero todo esto
es que
puede costar
muchos,
más de 100 millones y me dicen sí, sí. Es así.
¿Cuánto dijiste tú que costó? Ya sé que hace bastante tiempo el estadio de Cornellà del España.
82. 82.
No 100, sí, claro.
Hablo de memoria, 82 Cornellà, 360
sí,
Metropolitano y 286 sí. El Wanda, el San Mamés.
Es que
por cierto,
100 millones, digamos, en cosas que en teoría deben ir presupuestadas, ¿sabes?
A mí me parece. En esa junta de accionistas, repasando la fonoteca, he escuchado a la presidenta decir, será un estadio como el Metropolitano.
Sí, 5.000 euros por asiento, ha dicho.
Y el de San Mamés, correcto.
El nuevo San Mamés.
Hombre, en pasta sí que se parece al Metropolitano, porque, sí, insisto, le costó al Atlético de Madrid, creo que eran 380, no sé si masiva, bueno, alrededor de los 400 millones. Bueno, si te va a costar a ti la fiesta 360, tampoco se va mucho, y evidentemente las comparaciones son odiosas, y va a verlas seguro cuando acabe de construirse. Y San Mamés, que es una preciosidad y que ha costado menos. Estamos hablando de 286, más seguro que algún gasto más, redondeemos en 300 millones al conjunto vasco. Pero bueno, insisto, esa es la información que nos trasladan. y que intuíamos, pero hemos podido confirmar. Una cosa es el presupuesto de la empresa constructora, que son esos 240 millones, y esto lleva aparejado otros muchos gastos que el Valencia tiene que afrontar, por ejemplo, los 11,2 ahora del Polideportivo de Benicalá, que también hay que sumar.
Sí, sí, está claro. Aún así, la cifra es exagerada. 100 millones de diferencia para esas partidas que tú nos has dicho, Rafa: impuestos, suelo, beneficio industrial, licencia, estudios, y también esos 11,2 del Polideportivo.
Es que lleva, Fermín, perdona que te corte, el Valencia, no sé la cantidad, con lo cual no me quiero aventurar, la buscaré, pero lleva pagando el Valencia por el mantenimiento del estadio 15 años, una barbaridad anual. Pero es que te diría una cifra, igual cometo un error y no quiero aventurarme, la buscaré. Pero una barbaridad, es decir, solo por mantener el donus ese de hormigón y el terreno, que cada X tiempo, creo que cada 8 meses, hay que hacer una cata del suelo. Y eso cuesta una pasta de miedo para ver
ese repaso de estructuras para...
Claro, para ver que no haya un hundimiento, un peligro de hundimiento.
Sobre todo después de tanto tiempo paradas.
Claro, para ver que todo esté en condiciones. Y eso es lo que va a tener que hacer de enero a mayo, gastar todo ese tiempo, esos 5 meses, en otra vez volver a hacer esas catas, tanto del hormigón como del suelo, para antes de comenzar a tirar para arriba el estadio.
Ahora os pregunto a los tres, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción en Valencia del diario AS con su máximo responsable, con Conrado Valle. Con toda la información del Nou Mestalla y a falta de esa presentación oficial del proyecto, Conrado, ¿qué destacas? Muy buenas.
Hola, Fermín, buenas tardes. Bueno, pues lo primero que me transmite todo lo que está saliendo en los últimos días, desde el pasado viernes cuando se presentó el proyecto, a ver la luz, esos documentos que se presentaron, es que parece que por fin va la cosa ya en serio de la construcción del estadio, con esos plazos que se están marcando, con esa reanudación de las obras en enero y con esa finalización, por lo menos para que el Valencia pueda disputar sus partidos en la temporada 27-28, ya en el nuevo Mestalla. Bueno, el proyecto, yo creo que aún no se ha visto lo que va a ser el diseño final. Sí que hay una orientación fácil de pensar que va a ser muy ajustado a lo que se presentó en el pasado mes de enero, el proyecto básico, y falta saber un poco cómo va a ser finalmente la cubierta, pero falta concretar si va a ser con las lonas o va a ser una cosa más sofisticada para poder instalar placas fotovoltaicas, como era uno de los acuerdos que se firmó en su momento. El coste del estadio, al final te vas a más de 300 millones de estadio. Creo que es un estadio que va a estar acondicionado para que el Valencia pueda crecer en esa instalación, y como cosa paralela, que Valencia pueda ser sede del Mundial 2030.
Ahora hablamos de alguna de las cosas que ha dicho Conrado. Por cierto, muchas gracias, Conrado, por tu opinión, como siempre. Hablamos del Mundial del 2030, lo ha mencionado nuestro compañero. Una puerta que el gobierno central parece que se niega a cerrar de manera definitiva, Iván, y una vez más el presidente del Consejo Superior de Deportes, valenciano, José Manuel Rodríguez Uribes, ha vuelto a alimentar la llama de la esperanza.
Sí, apenas 48 horas después, porque la primera vez que lo escuchamos esta semana fue en Madrid, en la sede del CSD, en esa presentación de los Juegos Olímpicos del Automovilismo, donde él mismo hablaba precisamente de que había abogado porque Valencia y Vigo, no solo Valencia, sino también Vigo, estuvieran en el Mundial. De hecho, acuérdate aquella carta que emitió el CSD tratando de hacer algo de contrapeso a la Federación Española de Fútbol. Pues bien, hoy ha vuelto a hablar en el Senado el presidente del CSD, que al mismo tiempo es el secretario de Estado para el Deporte, Uribe, sí vuelve a reivindicar que le gustaría que estuvieran Vigo y Valencia, pero de nuevo vuelve a enviar la pelota al club porque el estadio tiene que acabarse.
Tenemos 11 sedes según la federación, según yo 13, estamos ahí, Vigo y Valencia, además de las 11. Vamos a ver cómo hacen los deberes, pero eso es una responsabilidad que sabían a priori los que se presentaban. De hecho, algunas candidaturas se cayeron porque decidieron, pues no apostar por ahí. Entonces hay una decisión libre de las ciudades y de los clubes que han querido ser sedes del Mundial. Por consiguiente, tenemos 11, según la federación. Yo espero que podamos incorporar a Vigo, que además es una ciudad hermanada con Oporto, y estamos haciendo un Mundial con Portugal, y a Valencia, si hace sus deberes. Yo se lo dije ayer al director general de deporte, me dijo que sí, que iban a empezar el nuevo estadio, etcétera, etcétera. Bueno, pues si eso sucede, van a tener de aliado, para que el Valencia esté también, al gobierno de España y al CSD.
Ahora os pregunto si veis esa puerta aún abierta o es soñar demasiado, demasiado con los ojos cerrados. Unos consejos y vamos con el mejor tiempo de opinión.
Atención Valencia, Opel el Auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el Auto.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
4 minutos para llegar a las 3. Os lo pregunto. Ese ahora o nunca. Hablabas antes de película que están rodando en Buñol, la de la historia interminable que me apuntaba Javi García. Zamora, ¿crees que va a acabar ya definitivamente?
Bueno, yo sigo teniendo dudas, no de que esto vaya a empezar, porque yo creo que ya el camino recorrido es suficiente como para que arranquen las obras, pero sí que tengo ligeras dudas de cómo va a acabarse todo. Yo creo que, por ejemplo, lo del Mundial ahora mismo es una quimera, pero venimos de que hace apenas unos meses, lo hemos contado 27 veces, la FIFA cambie la final del Mundial del 2026. O sea, es decir, que hay cosas que pueden cambiar. Esto no es definitivo, porque yo durante todo el proceso previo estuve escuchando que este viernes es el ultimátum, este viernes es el ultimátum, y así de forma repetida. Y no lo digo yo, es que un señor que digo yo que pintará algo en el gobierno, que es el presidente del CSD, a quien acabamos de escuchar, pues aún mantiene viva la esperanza de Vigo y Valencia. Lo de Vigo es absolutamente una historia política, no hay que ser muy listo. O sea, esto es una historia del PSOE que quiere meter a Vigo como sea y que, bueno, pues ha colado, que se me entienda, Valencia, porque le viene bien para que no parezca que solo quiere meter a Vigo. Pero esto es una historia política que lo sabe en España absolutamente todo el mundo. Quiere meter a Vigo por cuestiones políticas. Pero al margen de eso, como a ver, claro que hay tiempo. Pero es que yo creo que lo del Mundial nos tiene que dar un poquito igual. O por lo menos a mí me da exactamente igual. Es muy importante que venga el Mundial a Valencia, a España por supuesto. A Valencia es muy importante, pero yo creo que aquí el caballo de batalla que nos preocupa es el estadio del Valencia para el Valencia, no para el Mundial 2030. Así que yo por eso sí que creo que esto va a empezar, porque ya no hay vuelta atrás, pero creo que todavía falta mucho por saber cómo va a acabar la historia.
Yo creo que lo del Mundial es cuestión de paripé, de cumplir el expediente. Quiero decir, no pueden decir no cuando saben que es un no. Otra cosa es, como dice Pedro, que las cosas pueden cambiar, pero claro, para cambiar tenemos que ir fuera, tenemos que ir a Marruecos o a Portugal, porque España no se lo va a quitar a España. Es decir, no le vamos a quitar una sede a Zaragoza, o no le vamos a quitar una sede a Madrid, no le vamos a quitar una sede a otra provincia de España. Entonces, tienen que caer las sedes de Portugal o de Marruecos. Y eso es complicado, porque ya tienen menos que España como para dejar escapar las que tienen. Yo lo del Mundial lo daba ya por perdido. Es decir, casi me había olvidado hasta que volvió a hablar el otro día con Iván, el presidente del CSD. Sé que vamos a alargar esto hasta que ya no pueda más alargarse, porque creo que es un paripé que tiene que aguantar el gobierno y también el gobierno valenciano para intentar, pues eso, decir que lo han luchado hasta el último momento. Pero yo creo que esto está, salvo que haya un giro de 180 grados, pues yo esto está listo para sentencia, porque no creo que una sede que ya lo tenga en el bolsillo vaya a dejar escapar esa oportunidad. A partir de ahí, yo como del Mundial ya me había olvidado. Para mí, yo me centro únicamente en lo verdaderamente importante, que es el estadio. Y yo creo firmemente, 100%, lo vengo diciendo, pero lo vuelvo a decir hoy, es 17 de octubre, que el estadio se va a acabar.
18,
por si 18 caso, de octubre.
No, por si te lo guardamos, digo.
Guardarlo ahí en el copión.
Sí, pero
y
es que
lo
también
sacáis.
Lo pensaba ayer, lo piensa ayer y lo piensa hoy también.
Es que llevo tiempo diciéndolo y sé que es impopular y que lo más lógico es pensar que no. Porque estos señores, hablo de Meriton, para que nadie se lleve a confusión, en su nefasta gestión y en su dejadez absoluta de la propiedad del club, nos tiene acostumbrados a lo peor. Pero yo creo que esta es la definitiva, sí, ahora es ahora, y yo creo que cuando entre las máquinas es para definitivamente acabar el estadio. No sé si estará en tiempo, porque eso ya no está en manos seguramente del Valencia ni del Ayuntamiento. Quiero decir, cuando te metes a... Ahora Pedro Zamora nos hablará de reformas. Cuando se metes a reformar tres ladrillos, el obrero te dice que te lo da en dos días y acaban siendo siete. Pues imaginaros un estadio, pero eso yo creo que no es lo más importante. Yo creo que esta vez sí es la definitiva. No sé si como aventuran algunos, porque es el preámbulo de que el IM venda el Valencia. No soy tan atrevido porque no me codeo ni con el entorno de Peter Lim. Por supuesto, nada con Peter Lim. No me atrevo a decir eso, pero evidentemente será muy ventajoso que se acabe el estadio para intentar encontrar esa vía de la salida del propietario.
Yo ahora que dices eso, tengo un pensamiento al respecto de lo que acabas de decir sobre si Peter Lim estará cuando se acabe el estadio, que igual es un argumento muy peregrino y muy de un humilde redactor de una cadena de radio en España. Pero a mí
la más importante.
Me extraña bastante que quien sea X vaya a gastarse, no sé, voy a decir una cifra así, me la voy a inventar, que nadie se lo tenga, 500 millones de euros en un club de fútbol que tenga en marcha una instalación como su estadio de fútbol y que no vaya a estar preocupado por cómo se acaba y cómo se hace ese estadio de fútbol.
Y es que decir, la cinta la corte
ahora. Yo sinceramente, yo creo que... Es que no sé, aquí hablamos de millones y de inversiones y de... Con una facilidad... Claro, como no es nuestro, pues nos da igual. Pero yo creo, sinceramente, mi humilde opinión, que X vaya a gastarse 500 millones de euros en un club de fútbol y que no vaya a decidir absolutamente nada sobre cómo se hace el estadio... A mí me parece rarito,
no cuadra,
pero
no
me parece rarito.
Hombre, va a decir en cómo se hace el estadio, sí. Otra cosa es que él quiera estar cuando se acabe. Porque si antes de acabarlo puede hacer una compra-venta y ganar dinero, que al final... Peter Lim, lo que está claro es que llegó al Valencia para ganar dinero, pero como llegan toda la gente a los clubes, o sea, para ganar dinero. Otra cosa es que no lo sepan hacer bien y que, de hecho, lo hagan fatal, como ha sido el caso de Peter Lim. Pero que el estadio no tiene por qué acabarlo Peter Lim. Y si dos meses antes de acabarlo llega una oferta, imagínate, por 1.000 millones de euros, pues dirá que salga la foto del jeque, ¿sabes?
No me he explicado. Digo el tercero. Ese tercero que tú dices que va a poner 1.000 millones, si pensamos que se está haciendo un campo y le va a dar igual, a mí me extraña que no vaya a estar encima, no quiera saber nada, que vaya a dejar que se haga lo que sea,
es que
y que luego vaya a poner
parte,
1.000 millones.
Es la parte de la auditoría a la hora de
sí,
hacer
pero
la
pero
de
para por cualquier eso caso, digo, igual también, digo. Igual a ese tercero también le gustaría que no vendiesen a Mosquera, igual cuando el club ya se ha ido Mosquera.
A José Cebollas.
Sí, pues eso no, a José Cebollas. Porque también millones, ¿no? Unos millones así, 25, 30, a José Cebollas. Sí, sí.
Dicho lo cual, abro un melón y vuelvo a decir, después de ayer ver más imágenes, que a mí me gusta el estadio. Ya sé que es impopular, pero a mí me gusta el estadio.
Yo quiero verlo acabado, Rafa. Mira, precisamente por lo que hablamos,
Fermín,
Rafa.
Eso no vale.
No,
es que eso es lo que dijo el otro día Zamora.
No, pero es que
yo quiero verlo acabado ya.
Porque muchas veces, precisamente, todas esas creatividades a veces no son. Tú te vas a comprar un adosado y ves la creatividad y dices, qué pasada. Y
son
luego...
preciosos, sí, parece de videojuegos.
Perdona, pero tú te compras la casa viendo el piso piloto o no. o la imagen.
A veces lo compras sobre plano.
Sobre plano, hombre, es un piso piloto, ¿no?
Bueno, escucha, claro, lo ves, hombre, ves una creatividad, claro, obviamente, claro que lo ves, y te gusta muchas veces.
Después...
Y luego acabas en un pleito con la constructora porque no te ha cumplido casi ni una condición. ¿Eh?
Bueno, pues entonces estás diciendo
que
lo
los
mismo
materiales
que
eran peores de lo que te decía, que pero, si el grosor de las paredes... Que,
Fermín,
hombre, claro.
Fermín, que yo también quiero ver cuando se acabe, eso. Pero es que cuando se acabe hablaremos, si quieres, el 11 de julio de 2010.
Tú me hablas del aspecto, el primer
yo te digo
vista.
Hoy, yo sí, te digo hoy, de lo que tienes, te gusta o no, sí. Bueno, es muy fácil.
A mí no me desagrada, pero...
Pues ya está, pero que puedes decir que no.
Me parecen iguales. Pasé el miércoles por el Bernabéu, insisto en que no me gusta.
Pues escucha, pues yo he pasado por el Bernabéu y digo, me parece espectacular, más allá de gusto.
A mí me gustan los estadios de... Me gusta Mestalla, por ejemplo,
me gusta
el actual.
Más San Mamés. Yo he estado en el nuevo San Mamés y me gusta más, también te lo tengo que decir. De todas maneras, vamos a decir una cosa. En esos 340 millones de euros que dijo Leijun que se iban a invertir, y Rafa, que son los 240 más esa partida de... que te tengo aquí apuntado.
Y otros gastos.
Licencias, mantenimiento, tal. Te tiene que salir un estadio bonito.
Hombre, claro.
Hombre,
pero por eso.
Tiene que salir bonito, ¿no? A priori. Es que no, si no, serían muy burros.
Bueno, yo estoy escuchando por ahí.
O no se gastan lo que dicen.
Hay ropa de marca de 1.200 euros que está rota la camiseta. O sea, quiero decirte.
Porque, Iván, esto es muy. Porque el gusto es subjetivo.
Mis hijos llevan alguna camiseta
roja. Por eso te digo.
Porque el gusto es subjetivo. Es que, pero lo que vengo a decir es que Pedro dice: hablamos con una ligereza de millones y hablamos con una ligereza de arquitectura. También.
No, totalmente.
Que aquí ponernos aquí. Habla Rafa Villarejo, ¿eh? Opinión personal. Pero aquí yo, ponerme por delante de Mark Fenwick, yo no me atrevo. Y estoy leyendo, escuchando unas barbaridades, con perdón, de gente que habla de ingeniería, de arquitectura y de... Y ya no me voy a meter en estética, porque si hablo de estética y se mira el mismo, pues podría... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que después ya el gusto es subjetivo. Yo digo, a día de hoy, lo que he visto... No es el 11 de julio de 2027. A día de hoy lo que he visto es que me gusta el nuevo estadio del Valencia. Que vuelves a jugar con ventaja, Iván. Que te gusta más el viejo Mestalla, a mí también. Pero, quiero decir, que no vayamos a lo que no está en el debate. Que el viejo Mestalla podemos quedar ahí.
Yo no he introducido ese debate. El debate era el gusto y a mí me gusta más Mestalla. Puede no gustarme el estadio y el Valencia va a jugar igual en el nuevo estadio, aunque no me guste a mí, ¿sabes?
Ya, pero es que estamos hablando del nuevo estadio, no de... ¿Cuál nos gusta más? Estamos hablando del si te gusta el nuevo estadio del Mestalla, lo que has visto a día de hoy.
¿A que no van a hacer una encuesta en la plantilla de chavales? ¿Os gusta el estadio para jugar o no jugar? Si es que, quiero decir,
no, que
no
te
creo
estoy
que el debate
allí,
sea si
Iván,
nos gusta o no nos gusta. Yo creo que el estadio tiene que estar acorde a lo que es el club, a los costes, a que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse, a las calidades. Yo creo que es más eso que la cuestión estética, que verdaderamente, insisto, importa poco. El Madrid, a mí no me gusta el Bernabéu y va a seguir ganando Champions igual.
Sí, sí, eso seguro, eso seguro. De hecho, mira, preferiría que el estadio fuera un bodrio y ficharan a 5 estrellas.
Oh,
yo,
claro.
yo lo preferiría, pero bueno, es que estamos en otro debate. Bueno, da igual, que el 11 de julio hablamos. De 2027, ¿eh?
Oye, nos tenemos que ir a Paterna para hablar de la última hora deportiva, que el lunes hay partido con sabor a final, con mucha tensión, y nada mejor que hacerlo que en una furgoneta de Valdisa.
Y allí espera a Rafa Villarejo y hay que estar pendiente. Si eres profesional, porque tienes que descubrir la Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con, además, Alternative Lease. Promoción válida hasta el próximo 31 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Antes de hablar de la última hora deportiva, ha venido Carlos Villeta, nuestro compañero Rafa, y nos decía que en el mundo de las fallas se dice siempre que el papel es muy sufrido, que los bocetos son muy sufridos en papel, que luego hay que plantarlos, porque sobre papel todos lucen. Luego hay que verla plantada y en la calle y en el escenario, ¿sabes?
Pero en el boceto... Todas son ganadoras de sección especial.
También, por
¿a que
eso?
Sí.
Vamos a esperarnos a ver cómo va evolucionando
Dale
todo.
Dale, Villeta, un grande.
Sí, y entonces señor. Valoraremos. Vamos con unos consejos y la última hora del Valencia, que juega el lunes contra Las Palmas.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Citroën Edauto tiene una oferta que no puedes rechazar. Berlingo Van por 299 euros mes, con renting todo incluido y entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, Citroën Edauto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 de la tarde. Lunes en Mestalla, ese Valencia-Las Palmas, partido de tensión, duelo contra los canarios. ¿Cómo están los de Baraja, Rafa?
Bueno, están bien, todos los que tiene disponibles. Ha tenido buenas noticias después del regreso de los internacionales y que todos han vuelto bien. Y pendientes de Gallá y Hugo Duro, como decíamos. Gallá progresa adecuadamente, que dirían en el cole. Hoy, de hecho, ha trabajado, ahora te cuento, con el equipo teóricamente titular, aunque ya decimos no va a ser titular, al menos esa es la información que tenemos a día de hoy, pero por aquello de la exigencia y de elevar un poquito el esfuerzo en la prueba, hoy ha estado con el teórico equipo titular Gallá, que es algo que me ha sorprendido, porque insisto, ha completado todo el entrenamiento jugando con el 11 teórico titular. Y Hugo Duro no está al 100%, pero mucho le tiene que doler para que no sea también uno de los 11 que salga el lunes ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Otro nombre propio, y es noticia COPE, como hemos publicado en nuestras redes sociales, Rafa, es tu tocayo, Rafa Mir, que ha pasado por el tubo para ver cómo está de su lesión muscular.
Sí, hoy ha realizado pruebas de control con Rafa Mir. Voy muy rápido, hay tres fechas. Una es Leeds en pretemporada, a principios de agosto. Ahí tiene unas molestias en el recto. Eso le tiene trabajando al margen durante la pretemporada, pero al final llega a debutar y juega los dos primeros partidos como titular, Barça y Celta de Vigo. Luego es suplente ante el Villarreal, la noche de autos. Pero no era por unas molestias, porque ya estaba recuperado, aunque evidentemente siempre después de una lesión nunca se está al 100%. Y luego ocurre lo que ocurre. Está trabajando al margen y el 23 de septiembre vuelve con el grupo. No estaba lesionado, pero el 25 de septiembre, es decir, vuelve un lunes, el miércoles el entrenamiento. Me cuentan porque él va a tope en los entrenamientos porque quiere volver cuanto antes y acelera demasiado y se vuelve a abrir la herida y eso se convierte en una lesión importante. Contaba Hugo Ballester hace unas semanas que la información que teníamos es que la lesión era más importante de lo que parecía y hoy podemos contar, ha tenido pruebas de control esta mañana, que efectivamente esa lesión fue importante y que tuvo una rotura, estamos hablando del 25 de septiembre, en el recto anterior. Estamos hablando, es verdad que el jugador habla en su entorno de que quiere volver o para Getafe o para el Real Madrid. La información que tenemos es que esto va para más largo, al menos un mes más de baja para Rafa Mir, así que todavía vamos a tener que esperar, a pesar de que, insisto, la voluntad del jugador es acelerar los pasos, pero mucho me temo que habrá que todavía esperar entre 3-4 semanas más para el regreso de Rafa Mir, al menos esa es la información que tenemos a día de hoy del delantero murciano.
3-4 semanas más de baja Rafa Mir, la noticia que nos trae Rafa Villarejo. Y de la lista de lesionados, y también baja para el lunes, como Rafa Mir, ¿cómo está el resto?
Bueno, en el caso de Diakabi ya lo vimos mejorando, Chaume sigue en su proceso, Jesús Vázquez todavía no ha tocado balón, empieza a hacer ya ejercicios sobre el terreno de juego, duda para Getafe, me costaría verlo en el partido en el Coliseum, yo creo que su vuelta sería para entre Getafe y Real Madrid, que ahí está el partido de Parla. Esa semana sería más o menos la idónea para que regresara Jesús Vázquez.
Muy bien, y ayer estábamos aquí, Iván, noticia también nuestra de esa reunión inminente que quiere tener el club con el agente de Yare, con el agente de Cristian Mosquera. Hablábamos sobre el precio, las salidas, las opciones. Ayer una buena noticia para el jugador y para el club, porque en teoría
En teoría, esa noticia mejora el precio o mejora el valor en el mercado de Cristian Mosquera.
Sí, estamos hablando de que lo han metido en la lista de los últimos 25 nominados, los últimos 25 finalistas para el Golden Boy, para ese premio tan prestigioso del más joven, ¿no?, del jugador joven del año. Y entre esos 25 finalistas, además de Cristian Mosquera, por ejemplo, hay nombres como Lamine Yamal, John Neves, Zaire Emery, Garnacho, Pau Cubarsí, Savinho, Arda Güler, Samu Morodion. Así que estamos hablando de un elenco importante. El 16 de diciembre es el veredicto final y además me consta que el France Football suele hacer, Tuttosport, mejor dicho, que es quien organiza esto, suele hacer varios once, un once de oro, un once de plata. Veremos a ver dónde queda finalmente Cristian Mosquera.
En el once del comando Paterna para el lunes, Cristian Mosquera es fijo, ¿no?
Sí, seguro. Lo estaba hablando con Rafa, esa ensaladilla rusa de la que habló Baraja. Yo creo que vamos a ver, quedan dos días todavía por delante, pero podría volver el 4-4-2 en el partido del próximo lunes, y mi apuesta es que vuelve también Diego López. Puede incluso que sea para jugar arriba con Hugo Duro, pero quedan dos semanas por delante, vamos a ver cómo evoluciona. Dos semanas no, dos días por delante, vamos a ver cómo evoluciona el equipo.
Hoy ha ensayado, perdona que te corte, Iván, como Mardasvili, Thierry Mosquera, Tárrega, Gallá, quita Gallá y pone a Fulquier, Pepe Lu Almeida, Rioja, Canós, Diego López, Hugo Duro, con la duda de cómo está Hugo Duro por Dani Gómez, pero parece que Hugo Duro, así que ese sería el once.
Bueno, lo que está claro es que la línea de 5 aparentemente...
No, lo dijo claro Baraja. Es decir, a él le gustaba la ensaladilla rusa y cuando tocara comer tortilla, comería tortilla, que era el 5-4-1. Mestalla, en casa, Las Palmas...
Lunes ensaladilla.
Yo creo que toca ensaladilla.
Muy bien. ¿Te gusta la ensaladilla, Zamora?
Depende del sitio.
Oye, por cierto, ¿te dieron las gracias los de Pistola o no?
No.
Mira que lo dije yo, porque ayer me llegó un mensaje y dije, oye, que esto, la medalla se la tiene que colgar, el almuerzo gratis cuando vaya a Madrid es para Zamora y familia.
Sí. Bueno, apuntadito lo tengo.
Hablemos del Levante, Zamora. Partidazo mañana en Castalia, 6:30 de la tarde. Visita uno de los equipos que para mí juega de forma más atractiva, el Castellón, y lo hará con muchas lesiones, casi en cuadro, ¿no?
Sí, de hecho, Calero solo tiene 13 jugadores con ficha profesional. Hay que recordar que, bueno, que los Marcos Navarro, Xavi Grande y Espí son plenamente del primer equipo, pero con ficha profesional solo tiene 13 futbolistas, porque hay que recordar que Pampín, Cabello, Iborra, Brugué y Algovia están lesionados. Lo de Algovia ya es mala suerte para el centrocampista. Se había recuperado unas molestias en el talón y ahora sufre una lesión en el sóleo que le deja fuera de la convocatoria para Castellón. Y lo de Iborra, que yo sigo diciendo que es lo que más me preocupa, porque no es una lesión muscular, es una fascitis plantar en el pie izquierdo, que el dolor va y viene. Nos ha contado Calero que le han hecho unas plantillas especiales al capitán, que se encuentra bastante mejor, que no le duele tanto, pero que los 10-15 días probablemente no se los quite nadie. Pero ha acabado Fermín reconociendo Calero, que además en su etapa de jugador sufrió también esta lesión, que él puede decir 10 días, que luego pueden ser 2 meses o que igual son 3 días. Es que es una lesión tan fastidiada que es difícil saber exactamente qué tiene. Pero bueno, esperemos, y yo me quedo con lo positivo, que se encuentra mejor, que le duele menos, que esas plantillas están haciendo su trabajo y que a ver si la semana que viene puede empezar a hacer algo más de entrenamiento un poquito más fuerte.
Ojalá que vuelva cuanto antes Iborra. El que sí que va a estar ya para este partido es el internacional georgiano Kochorashvili.
Sí, Cocho, directamente para ser titular, y hoy nos ha explicado Calero cómo ha llevado la gestión de Kochorashvili. Recordaréis, jugó el viernes pasado, hace una semana, vio la segunda amarilla de ciclo en la Nations League, es decir, que no podía jugar el siguiente partido con Georgia, podría haber regresado a Valencia, pero la comunicación entre Kochorashvili y Calero ha sido fluida, así lo ha explicado el asunto Cocho, el técnico del Levante.
Tuvimos comunicación tanto con el chico, yo personalmente, como con su cuerpo técnico, y se decidió que terminara de entrenar esa semana allí. Ya tenía todo preparado, él necesitaba, la sensación que tenía era de no abandonar tampoco a su equipo, y ha sido perfecto. Ha venido con una sensación de querer, le he visto muy bien en los entrenamientos y por tanto está preparado, no ha habido ningún problema y ha sido todo consensuado para que el chico se sintiera bien también y él sienta que aquí también le cuidamos.
Hay que mimarlo, ¿eh? Es el único internacional que tiene el Levante. Es que hay veces que también, yo entiendo a todo el mundo, ¿eh? Pero si el Levante no le hace un poco la pelota y la rosca a su único internacional y al que tiene toda la fe depositada el próximo verano para venderlo por una millonada, pues no sé, apague, vámonos.
Y tanto. Por cierto, el partido el otro día nos llamó la atención, Pedro, que fue declarado de alto riesgo, pero parece que hay un ambientazo entre aficiones, ¿no?
Sí. Castalia, la capacidad oficial dice que son 15.500 espectadores. El Levante vendió, nada, en minutos, volaron las 500 entradas para la zona visitante. He estado revisando que queda alguna entrada. Si tú ahora mismo te metes en la página web del Castellón, puedes comprar alguna entrada. El Castellón tiene casi 14.000 abonados, o sea que no solo serán 500 los seguidores del Levante que estén, porque muchos han podido comprar de forma online su entrada, pero para mí, me quito el sombrero ante estas palabras de Calero sobre cómo hay que afrontar el día de mañana el derbi autonómico entre el Castellón y el Levante.
Esto es fútbol, hay que disfrutar de cuando te vas fuera a ver un partido, tienes que pasarla el día, la mañana, tomarte un aperitivo, estar a gusto, ser feliz, disfrutar de tu camiseta, de tu escudo, de tu equipo, que no haya ningún problema, porque se trata de eso, de pasar una mañana, una tarde bonita, y de que disfrutes de tu equipo, y que te sientas orgulloso y representado por tu equipo. Asegurar ganar o perder es imposible, porque hay un rival que quiere hacer lo mismo que tú, que es ganar.
Yo es que creo que esto lo firmamos todos, ¿no?
Claro,
es que hay que ir a los partidos de fútbol a pasártelo bien, no te vas a acabar a liar aguantado o a insultar, es que la gente que lo hace creo que tiene un problema. Bueno, lo tiene pues el fútbol, es... lo tenemos todos, pero yo aquí creo que estamos todos de acuerdo con Calero. Por cierto, con 13 fichas de primer equipo disponibles, el 11 y con tanta baja el 11, Zamora será de los más sencillos, ¿no?
Bueno, yo tengo una duda, sí, la única duda es resolver cómo va a cubrir la baja de Brugué. Yo creo que como lo que mejor tiene el Levante son centrocampistas, creo que va a tirar por ahí, ¿eh? Con Andrés en la portería, el otro Andrés García en el lateral derecho, Dela Unai, Marcos Navarro en defensa, con Oriol Rey y Cocho por delante, con Pablo Martínez, Carlos Álvarez y Lozano, un centrocampista más para el once titular, y arriba en punta José Luis Morales.
Oye, pues a mí Lozano el año pasado dejó muchos destellos. Este año parece que le está costando un poquito más, pero...
El otro día estuvo bien, ¿eh? Sí, Fermín en Santander jugó un ratito y... Bueno, rato largo, porque se lesionó pronto Iborra, pero jugó bien, ¿eh? A mí me gustó el ratito que jugó.
Por cierto, Iván, por no dejar el Levante, vaya partidazo que hay este fin de semana, ¿no? En la Liga
sí,
F.
El domingo a las 5 de la tarde, Levante-Barça en el Ciutat. Escenario especial también para ese partido. Y el otro equipo valenciano, el Valencia, que es colista, recordemos, juega el domingo a las 12, lo hace contra el Athletic Club de Bilbao.
Oye, y por cierto, y antes de hablar de baloncesto, repasamos esa intensa agenda deportiva municipal del fin de semana.
Sí, con los 100 años de pasión y amor por la bicicleta que cumple, es el centenario de la Peña Ciclista Excursionista de Valencia. Se fundó en 1914, ya ha llovido, pero es cierto que su primera competición se celebró en 1924, Valencia, Castellón, Valencia. Así que se cumplen 100 años, mañana lo celebran en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia. A las 8 y media de la mañana comienza una carrera ciclista de 50 kilómetros.
Y también tenemos una cita contra el cáncer. Octubre vuelve a estar marcada en rojo en ese calendario de la lucha contra el cáncer. El 20 de octubre, el domingo, por las calles de la capital valenciana, con la salida a las 8 y media en el Paseo de la Alameda, entre el Puente de Exposición y el Puente de las Flores. La prueba que va a llenar de colorido la ciudad, con una cita que incluye carrera, marcha, marcha nórdica, patinada popular y una actividad de la línea de meta durante un recorrido de 5,6 kilómetros por la ciudad del running.
No ha sido una pregunta, ha sido una apreciación, ¿no? De que estuvo mal por la lesión. Vale. No, lo digo porque, claro, si ya le ponemos la excusa a posteriori, joder, a priori ya no sé lo que estaremos haciendo, ¿no? Digamos, yo creo que Sergio ha jugado bien, pero ha habido más jugadores que ha jugado bien, entonces, claro, es ya un poco tarde. Si vamos a tener que estar haciendo comentarios individuales de todos, ¿no? El otro día, cuando jugó mal, ni dijimos que había sido por la lesión, ni le señalamos, ni estábamos enfadados con él. Tampoco le vamos a hacer ahora, le vamos a retirar la camiseta, ¿no? Vamos a tener, a ser normales, ¿no? Hoy, pues el partido le ha entrado mejor de cara. El próximo día a lo mejor no le entra tan de cara, digamos, ¿no? El chico tiene que analizar por qué no estaba jugando bien, ¿no? Si quiere hacer la explicación fácil, pues será por las lesiones, ¿no? Yo espero que no, ¿no? Espero que lo haga con un espíritu más crítico.
Así cuida Pedro Martínez. Recordemos que eligió la canción a mi manera, o a su manera, en la presentación, pues a su estilo, a Sergio de la Rea, el joven vallisoletano que ayer, en ese Valencia Basket Reyer Venecia de Eurocup, pues estrenó titularidad con una buena actuación, 11 puntos en 17 minutos, con 3 rebotes, con 3 asistencias, 16 de valoración y un más 16, con él en pista. Sin duda alguna, un chico que tiene un recorrido. ¿Os gusta Rafa y Pedro, que sois de la vieja escuela, ¿no? ¿Cómo los lleva, Pedro Martínez,
Bueno, lo que tiene que hacer es ganar todos los partidos posibles.
Bueno, voy a saludar, vamos a hablar de básquet, vamos a saludar a Nacho Herrero, nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, y también a Raúl Ródenas, la voz de Racco Taroncha, nuestro solista, que por cierto canta muy bien, que me fui a verle el otro día en un concierto. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal?
Bien, os pregunto, ¿os extraña cómo está apretando ahí Pedro a De la Rea para que no se le suba, ¿no? Nacho.
Bueno, yo creo que no, que al final él está marcando línea desde el principio, ya lo hizo a principio de temporada, cuando vino a decir que no había empatado con nadie y tal. También yo creo que parte de una realidad es que los medios enseguida queremos encumbrarle por ser alguien prometedor, por ser alguien de la casa, y tenemos tendencia a sobrevalorar lo que está haciendo. También te digo que Pedro ayer estaba en la sala de prensa con el morro un poco torcido por el virus, por la garganta, por no sé qué, y había aquí un poco con cuidado.
Y el último cuarto, demasiados puntos en cajas en el último cuarto. Raúl, te gusta De la Rea, ¿no? Tiene clase.
¿Qué tal, Fermín? Bueno, mi voz es la que es, tampoco me eches de la...
Que te he visto, que te he visto. Mucho... Yo hablo de lo que veo y opino de lo que veo.
Me gusta mucho el jugador, sí que es cierto que también hay que entender a Pedro, ¿no? Él llega a un proyecto nuevo y quiere crear un equipo. Entonces, todo lo que sea individualizar, pues bueno, va un poco en contra de lo que él está intentando en estos primeros meses. Yo no tengo ningún tipo de duda de que Sergio, además, creo que es el mejor entrenador posible para poder ir dando sus primeros pasos en el baloncesto profesional, hacerlo de la mano de Pedro Martínez, porque le va a exigir muchísimo. Y esa exigencia se traslada también incluso cuando hace buenos partidos, como es el que hizo ayer.
Lo que está claro es que Pedro está intentando rebajar las expectativas, porque el calendario es verdad que está siendo benévolo. O sea, aún no te has medido a alguno de los equipos que tiene mayor presupuesto, etcétera, etcétera, Nacho. Pero sí que es cierto es que ves que el ADN que está implementando Pedro en el equipo a la Fonteta de momento le gusta.
Sí, a mí también. Yo ayer lo comentaba, sobre todo más allá del desborde ofensivo, que es cierto que eso hay que probarlo contra una defensa que sea realmente fuerte. A mí, por ejemplo, el hecho de que la presión sobre el balón haya aumentado mucho, de que veáis a los jugadores pegados a su par, de que se intente pasar siempre los bloqueos por delante, yo creo que es un... Bueno, te da un poco la medida de la exigencia que está teniendo Pedro, y yo creo que hace bien en rebajar la euforia, porque ayer dijo que no se podían regodear, porque el calendario, como dices tú, está siendo muy benévolo. Y sobre lo de la Rea, un apunte más. Mi sensación es que Pedro no se casa ni se va a casar con nadie, es decir, y que eso tiene sus cosas buenas y malas. Va a ser muy difícil que un jugador despunte mucho, porque normalmente los manda al banquillo cuando están muy muy espitosos con mucha esto, y al mismo tiempo va a ser también complicado. Ayer, por ejemplo, podría haber regalado muchos más minutos a De la Rea, a Reubers, a Hub, y tampoco lo regala. A jugadores que podían necesitarlos, tampoco se lo tienen que currar todo.
Ya lo dijo, tienen que comprar la pastilla de la confianza.
Sí, sí, no la va a regalar, ¿eh? Esa es mi sensación, y mientras tanto, como dices, intentando que la euforia no se desboque.
Totalmente, si cuando Valencia Basket supo que iba a disputar una competición como la Eurocup, comentábamos, ¿no?, que dentro del club pues se asumía como una buena noticia, porque era una buena forma de empezar un proyecto desde cero. Bueno, también tiene su lado, digamos, no negativo, pero sí de estar atentos, y es pues esa posibilidad de euforia desmedida al ver que ganas con más o menos cierta solvencia muchos partidos, que luego hemos visto que hace apenas una semana Valencia Basket se encontró un hueso duro de roer en Rumanía. Entonces, bueno, este tipo de partidos sirven para probar muchas cosas, sirven para que la propia plantilla se dé cuenta que no se ganan los partidos simplemente por calidad, y que hace falta algo más, ¿no? Y eso es lo que vemos que Pedro Martínez creo que no se va a cansar nunca mientras está aquí, y en cualquier equipo que ha estado, de mantener esa tensión competitiva siempre que sea posible.
Nos queda más, un minuto que me gustaría...
Siempre recalca, perdón, Raúl. Siempre recalca que los sí, hemos jugado muy bien, pero han habido estos minutos que hemos desconectado, ¿no? Entonces, bueno,
Yo creo que eso es tema de Pedro Martínez, ¿no? El ser cansinamente exigente y perfeccionista. Nos queda menos de un minuto rápidamente. ¿Creéis que lo de Happe es reconducible?
Yo creo que hasta cierto punto. Es decir, no esperemos que Happe sea una estrella de este equipo. Creo que atrás puede ser un jugador que pueda aportar y que adelante, bueno, se le tape.
Es una gran pregunta, una duda que yo también tengo. Quizá a principio de temporada empezaba Nate Rivers más en la cuerda floja en este sentido, pero sí que vemos a un Nate que se acopla mucho mejor al estilo de juego de Pedro Martínez que lo que pueda hacer el mejor Ethan Happe. Si estamos viendo a un Ethan Happe que también está lejos de encontrar sensaciones, pues bueno, la verdad es que es una situación comprometida.
Estamos llegando al final. Nacho Herrero y Raúl Ródenas, un buen fin de semana para todos y también para todos nuestros oyentes. El lunes volvemos.